Este reportaje contiene lenguaje e imágenes sonoras que pueden resultar perturbadoras para ciertas audiencias. Se recomienda discreción.
Bienvenidos a Uniminuto Radio. Soy Ángela Bocanegra y esto es Más allá del infierno de la L. Hoy, habitante de calle, un sujeto de derechos. En la madrugada del sábado 28 de mayo de 2016, la ciudad de Bogotá viviría uno de los episodios más trascendentales en la lucha contra diferentes manifestaciones del ejercicio criminal. Solo que esta vez se realizaría en un gigantesco operativo en un solo lugar.
Escarbando en el basural me encontré con tu amor, disfrazado de apego, miedo, tristeza y dolor. Más lo coloqué sobre la compasión y la bondad, que hace ya bastantes siglos desechó la humanidad. Hoy llevo en mi carreta cientos de ilusiones rotas, la inocencia de los niños que se agrieta por derrotas.
En el corazón de la capital colombiana, la zona del Bronx y específicamente en la L, un territorio delimitado por la carrera 15 entre calles 9 y 10 y a pocos metros de la alcaldía de Bogotá, el Congreso de la República y la Casa Presidencial, era considerado, según versiones de quienes sobrevivieron, lo más parecido al infierno sobre la tierra.
Ahora tenemos las 12 del día, 8 minutos, y un operativo sin precedentes se desarrolló en la zona del Bronx en Bogotá.
Se tomaron la zona del Bronx. ¿Cuáles son los objetivos? Lo dice el presidente Juan Manuel Santos.
Es una intervención que tiene dos objetivos. Uno, restablecerle los derechos, sobre todo a los niños y a los ciudadanos que ahí estaban siendo vulnerados sus derechos, pero también, por supuesto, tiene un objetivo desde el punto de vista de lucha contra el crimen, contra el delito, porque el Bronx se convirtió en una fuente de delito, una fuente de crimen.
Que la sociedad atesora al iPhone 7, atrapados por la droga digital, por el retrete se va la conexión emocional entre familias, aquella que la enfermedad permanece en vigilia. Me pregunto quién realmente vive preso de carencia, si yo un indigente o la absurda gente sin conciencia. La pobreza más grande es el temor que hay en tu alma, porque es como un tumor que cuarta tus horas
de... También Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, habló de este operativo.
Aquí vamos a mantener la presencia de la policía en el sector. Esto no volverá a ser una república independiente del delito, donde no puedan circular libremente los agentes del orden en la ciudad.
Un territorio controlado por el vicio, el AMPA, las mafias del narcotráfico y donde, según informes e investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se cometían todo tipo de delitos, ya que el ingreso de la fuerza pública y de la institucionalidad del Estado era algo casi imposible en este territorio vedado.
Así, con bombas de aturdimiento, balas de goma y gases lacrimógenos, a las 4 de la mañana del pasado sábado, 2.500 hombres de la Fiscalía, Policía y Ejército irrumpieron en las entrañas del Bronx.
Asesinato, torturas, hurto, receptación, abuso a menores de edad con fines de explotación sexual, secuestro, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas ilegales, fabricación y expendio de licores adulterados, sicariato, descuartizamiento y desapariciones forzadas eran solo algunas de las prácticas criminales que se realizaban en este estrecho sector de la ciudad. La constante y notoria crisis humanitaria registrada en el Bronx, que sumada al secuestro y tortura de dos agentes del CTI de la Fiscalía, determinaron la intervención a la olla más grande que haya visto la ciudad.
Esta ciudad es la propiedad del señor Maldonado. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, su propiedad.
Ese 28 de mayo, el operativo fue dirigido desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Bogotá. Para este fin se dispusieron más de 3.000 hombres y mujeres entre policías, militares y servidores públicos. Se iban a meter en la tenebrosa calle del Bronx. Una olla de esa magnitud requeriría una intervención igualmente grande. Sería entonces el allanamiento con mayor impacto en Colombia. Se encontraron casi 200 menores de edad. Fueron decomisadas más de 100.000 dosis de todo tipo de drogas, cientos de botellas de licor adulterado. Se incautaron 50 armas de fuego, 5 granadas de fragmentación y miles de armas blancas, así como 900 máquinas tragamonedas.
El distrito también informó que a través de programas de atención se realizarán trabajos con habitantes de calle, donde se les garantice albergues, aseo y salud.
Este no es un operativo contra los habitantes de calle. Este es un operativo para restablecer los derechos de los niños que venían siendo explotados en ese sector de la ciudad.
En este episodio trataremos de comprender el fenómeno de la habitabilidad en calle desde diferentes miradas que van desde la sociología, la medicina, la economía, la administración pública y en las voces de quienes tuvieron el coraje y la fortaleza de salir del infierno sobre la tierra. Un ciudadano que por diferentes motivos y circunstancias terminó ahí.
Bueno, lo cierto es que la ciudad ha crecido en reconocimiento al habitante calle.
Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, gobernó entre los años 2004 y 2008.
Antes era desechable, después gamín, después indigente y hoy es habitante calle, o sea, es un ciudadano. Por eso en la época, en muchas épocas hubo lo que llama limpieza social. Por eso hay que reivindicar quienes avanzaron en eso y yo recibí un avance en eso, es decir, en Mocos y en Peñalosa logré encontrarme, pero había residuos y residuos muy complicados.
No me llamen loco, no menos indigente, no me creo un santo ni tampoco un delincuente. Mira cómo se siente.
Entonces, para mucha gente, pues de hecho, ahorita una de las luchas últimas duras que salió con el Bronx era dejar de decir desechables para hablar de habitantes de calle.
Juan Camilo Ruiz, sociólogo y magíster en ciencias de la comunicación, docente de la Universidad Central de Colombia.
El hecho solamente de enunciarlo, de hablarlo como un desechable, el desechable se desecha, pero lo borramos, lo aniquilamos como si fuera matar un perro. Así como puedo matar un perro porque me considero superior a él, hombre, animal. Cuando hablamos de los habitantes de calle nos sentimos superiores, ética y moralmente superiores a ellos. Eso es además súper, súper jodido.
Términos que le quitan la dignidad humana a estos personajes y a su vez degradan, humillan y deshumanizan al sujeto de derechos y al ciudadano que habita la calle.
Entre amargos bocados me vendieron a la cruda sociedad vacía y fría, que caliente está el asfalto, estoy descalzo, pero alcanzo a vivir con la bendición de Dios.
En los últimos 19 años se ha destinado para la atención de este tipo de población un recurso del orden, de 1.1 billón de pesos.
María Victoria Vargas, concejal de Bogotá.
Pero realmente es preocupante, porque el fenómeno en vez de disminuir, me parece que ha sufrido un crecimiento, digamos, exponencial. Pues hemos pasado de 4.515 habitantes de calle en el 1997, hemos pasado a 9.538, según las cifras reportadas en la última encuesta de habitabilidad, del 2017, es decir, un incremento del 211.3% en tan solo 10 años, que, digamos, de mantenerse pues esta tendencia, podría estimarse que para el año 2027 el número de habitantes, oiga, si bien es una cifra preocupante, de calle sería del orden de 20.200, que equivale, digamos, más o menos, como lo decía en el debate, a la población que habita en la localidad 17 de La Candelaria.
Quiero salir de este abismo, el único que me puede sacar de acá soy yo mismo. Día a día más me destruyo, solo deseo que lo que me está pasando a mí no le pase a los tuyos.
Yo creo que las personas en esta condición pueden ser en el distrito por encima de las 11.000.
Germán García, concejal de Bogotá.
Digamos a lo que se llamaba el Bronx, ahí en la localidad de Los Mártires, pues demostró que el problema de la habitabilidad en calle es no solo creciente, sino que adicionalmente había puntos en la ciudad que no se tenían contemplados.
Cerraron las puertas, pero abrieron su boca solo para juzgarme. No ve que detrás de estos tarapos viejos aún vive alguien que quiere soltar la pipa, compartir con su familia. Ya no sé qué es una caricia, nada de regalo, una sonrisa. Me mira con malicia y eso me desquicia. Me preguntan por qué consumo tanta droga, pues me hace olvidar tantos sentimientos que me ahogan.
Era la época de los gamines en Bogotá, sí, que había uno muchísimos niños habitantes de calle y ellos andaban en parche. Yo me acuerdo que ellos iban siempre a donde mi mamá.
Shadibet Ibáñez, exfuncionaria de la Secretaría de Integración Social, hizo parte del programa Ángeles Azules.
Pero un día llegó uno que iba solo, el chino iba así con pegante y todo. No, le dijo, ¿usted por qué anda solo? No, lo que pasa es que yo vengo de Ibagué, y a mi mamá y el padrastro, mi padrastro me maltrataba, no sé qué, y yo, pues yo parcho aquí solo, yo llevo como 3 meses acá, pero yo no tengo amigos. Mi mamá le dijo, ¿y usted no quiere quedarse acá? Dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, si quiere quedarse acá. Yo le dejo que usted viva acá, pero con una condición, usted acá no puede volver a consumir pegante. Se quiere quedar acá, pero con esa condición, y el chino le dijo que sí. Y todo el mundo se le fue encima a mi mamá, a mis tíos, que cómo se volvió loca, cómo se le ocurre meter un gamín, porque no les decían ciudadanos, un gamín a su casa, que no sé qué. Y para mí eso fue, yo digo que de ahí, después de haber vivido eso, como que de ahí aprendí lo que es realmente uno sentir amor por otra persona. Y ese amor es el que yo digo que nos hace falta como ciudadanos, porque es fácil uno amar al que es de su familia, que es su amigo, pero usted amar a otra persona que no tiene nada que ver con usted, eso es muy complicado. Pero pienso que a eso tenemos que apuntarle, a poder volver a humanizarnos y poder entender a otros.
Gente, eso es indignante. Los niños del hambre es una situación que se torna escalofriante. Las cantidades de muertes.
Luego de que se apagó la música y se desalojó el Bronx, la prensa, las cámaras y los micrófonos apagaron sus transmisiones, el polvo se asentó en las baldías calles. Toneladas de basuras fueron recogidas y las casas donde no paraba la rumba fueron demolidas. En ese momento, poco o nada se volvió a escuchar de las personas que habitaban este espacio o que frecuentaban la calle del Bronx. Sí, así es. Hablamos de los habitantes de calle.
Supuestamente los ayudan cuando veo que a los niños la muerte los mece en su cuna y los acaricia con hambruna. El futuro se derrumba, la infancia ya no pide ternura. Lo que pide y pide a gritos es de tu ayuda. Solo tú puedes decidir qué hacer.
El mejor reconocimiento es darle un abrazo.
Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá.
Porque el prejuicio, el habitante de calle no está buscando que le regalen una camisa, sino regalen afecto. Entonces, encontrar los orígenes de sus problemas, sobre todo su familia, porque muchos están allí y cuando se reencuentran con la familia se reincorporan. Entonces, el habitante de calle no hay que verlo desde el punto de vista de yo qué asco tengo, qué rechazo tengo, porque él lo ve, lo siente, lo percibe, desde el perro que carga hasta eso y lo huele. Lo que hay que hacer es, no le tenga miedo, volver el tema del habitante calle, un encuentro entre quienes no tienen esos problemas, que los pueden tener porque muchos hijos o adolescentes que llegan a eso, y pienso que lo que hay que es mirarlos para reincorporarlos a la sociedad, a su familia y tal, y al afecto, y no para impugnarlos.
De esos descalzos por las avenidas, no espero lágrimas.
Alrededor de 500 habitantes de la calle fueron conducidos a centros de resocialización y a hogares de paso. Otros, que no lograron salir de allí, aún deambulan por las calles de la ciudad. Continúan con sus problemas y sus líos, viviendo el flagelo de la indiferencia, del rechazo de una sociedad que no se conmovió y, en cambio, permitió la vulneración de cientos de ciudadanos. Esto les duele más que el frío, que el hambre, que el drama de la miseria, la adicción a las drogas y un pasado que no se les podrá sacar de sus cabezas. Ellos aún deambulan con ese recuerdo que los marcó para el resto de sus vidas.
No me llame loco, no, menos indigente. No me creo un santo ni tampoco un delincuente. Mira cómo se siente. Oh, la, la, la.
Más allá del infierno de la L contiene extractos sonoros de material audiovisual incluido en los canales de YouTube de Noticias 1, NTN 24, City TV, Diario El País de Cali. También contiene audios del noticiero del mediodía de Caracol Radio alojados en www.caracol.com.co. Encuentre más información en www.uniminutoradio.com.co/Bronx.